se ha hablado tanto de esta cuestión del compromiso del escritor, que me haces acordar ahora a un humorista latinoamericano que dijo que los escritores, en vez de comprometerse tanto, harían mejor en casarse.
Como bien dice Krasimir Stoilov-Tasev en su tesis El viaje, en los textos autobiográficos de Julio Cortázar, es de sobra conocida la separación que hacen los estudiosos de la vida de Cortázar en dos etapas fundamentales.
La primera, de índole cosmopolita con tintes europeizantes, de un marcado individualismo y esteticismo en el plano literario y supuestamente apolítica.
La segunda, en cambio, se caracterizaría por un compromiso político activo y militante con movimientos revolucionarios de izquierda y por un alto grado de conciencia acerca de su identidad latinoamericana.
Y entiendo que la noción de compromiso es una noción muy seria, pero que se ha prestado y se presta a muchos malentendidos. Yo me limito a dar mi punto de vista, que consiste en sostener muy sencillamente y muy claramente que el compromiso central, capital, de un escritor es ser un escritor dando el máximo de sus posibilidades, haciendo todo lo que pueda hacer como escritor, porque esa es su manera natural y su máxima posibilidad de transmitir elementos que, en definitiva, son elementos revolucionarios en la medida en que actúan sobre su pueblo, llegan como levadura a su pueblo y ayudan a cuestionar, a crear problemas.
Se llega a sugerir que son muchos los que suponen que el pasado de Cortázar esconde oscuras afiliaciones antidemocráticas o que el Cortázar de aquellos años era un conservador de derecha.
Todas las opiniones suelen coincidir en dos puntos fundamentales:
que la transformación de Cortázar fue brusca y radical.
Y dos, que ocurrió con motivo del descubrimiento de la Revolución Cubana durante su primera visita a Cuba en enero de 1963.
No fue tan de a poco, dice Cortázar en una entrevista del año 82. Yo te diría, aunque parezca una cosa literaria y un poco narcisista, que a mi manera, a mi pobrecita manera, tuve mi camino de Damasco. No me acuerdo muy bien lo que pasó en ese camino, creo que Saulo se cayó del caballo y se convirtió en Pablo, ¿no? Bueno, yo también me caí del caballo y eso sucedió con la Revolución Cubana.
Mucha gente que lo trató en aquella época quedó asombrada al ver que el Cortázar lampiño que conocieron de toda la vida, de pronto, a finales de los 60, comenzara a lucir una tupida y desgreñada barba, una barba buscada que le dio un aire de caimán barbudo a la manera de su admirado Che Guevara.
Algunos estudiosos informan incluso sobre un tratamiento hormonal realizado con el objetivo de conseguir esa apariencia revolucionaria tan de moda en aquella época, una especie de signo externo de adhesión a la causa.
También en esto Julio fue un imprevisible cronopio, dice Vargas Llosa, quien fuera su amigo. El cambio de Cortázar, el más extraordinario que me haya tocado ver nunca en ser alguno, fue una mutación que muchas veces se me ocurrió comparar con la que experimenta el narrador de Axolotl, y tuvo lugar en el mayo francés del 68. Se le vio entonces en las barricadas de París repartiendo hojas volanderas de su invención y confundido con los estudiantes. Tenía 54 años.
Como se puede observar, Vargas Llosa contradice la opinión generalizada de que es la visita a Cuba en el 63 lo que da inicio a la transformación.
En América Latina hay muchos admirables escritores que son unos perfectos reaccionarios, unos perfectos conservadores y que le hacen el juego a nuestras peores dictaduras y a nuestras peores tiranías. Entonces, el hecho de ser un gran escritor no significa cumplir con un compromiso. El compromiso es doble. Por un lado, dar el máximo como escritor. Y eso es lo que yo trato de hacer y lo haré hasta el fin de mi vida. Pero en segundo lugar, hay que responder también con la conducta personal, con la conducta ideológica, con la conducta política.
Lo más probable es que el escritor peruano se haya dejado llevar por las apariencias, por esa barba que crece efectivamente a finales de los 70.
La próxima vez que lo volví a ver, sigue Vargas Llosa, fue en Londres. Él había cambiado de pareja y era otra persona. Se había dejado crecer el cabello y tenía unas barbas rojizas e imponentes de profeta bíblico. Me quedé perplejo. ¿Era él? ¿Era Julio Cortázar?
También es posible que con el paso del tiempo y el distanciamiento de Vargas Llosa de los círculos revolucionarios latinoamericanos de izquierda, solo haya conservado los momentos memorables de su amistad con Cortázar.
El año 1963 es crucial no solo en cuanto a la transformación política de Julio Cortázar, sino también en el plano literario.
Es precisamente entonces cuando se publica Rayuela.
Un libro que también parte en dos, la obra de Julio en dos etapas.
La primera, en la que predominan las formas literarias breves, sobre todo el cuento.
Para mí, el cuento lo he visto siempre como una esfera. Es decir, es una forma cerrada y para mí un cuento solo es perfecto cuando se aproxima a esa forma perfecta en la que no puede sobrar nada y en la que cada uno de los puntos exteriores tiene que estar a la misma distancia del centro.
Y la segunda, en la que destacan las novelas.
En cambio, la novela la veo como un árbol. Si tienes un tronco del cual salen ramas, o sea que se puede bifurcar.
Cuyas características más importantes son las inquietudes metafísicas y éticas que tienen como objeto el prójimo, el ser humano.
Y esa es la gran maravilla también de la novela. Es que, siendo abierta, tú te lanzas y los personajes comienzan a vivir un poco por su cuenta.
Lo que Julio en las páginas de Rayuela llama la antropofonía, la revelación del ser humano.
Sin todo lo que traduce Rayuela, dice Cortázar en 1978, yo no había podido dar ese paso que me llevó bruscamente a descubrir, por el ojo coagulante que fue la Revolución Cubana, una América Latina que como tal me había importado un bledo hasta entonces.
Pero la transición literaria había comenzado antes del 63, antes de Rayuela y antes del viaje a Cuba. Según él mismo, comenzó con El perseguidor, escrito en 1955.
En El perseguidor hay una especie de final de una etapa anterior y comienzo de una nueva visión del mundo. Es el descubrimiento de mi prójimo, el descubrimiento de mis semejantes. Hasta ese momento yo era muy vago y nebuloso, fíjate. Me di cuenta muchos años después que si yo no hubiera escrito El perseguidor, habría sido incapaz de escribir Rayuela. El perseguidor es la pequeña Rayuela.
Dedé y Arbucaya han venido a buscarme al diario. Y los tres nos hemos ido a Vix para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amoros. En el taxi Dedé me ha contado sin muchas ganas cómo la marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado y un susto terrible de todos los argelinos que viven en el hotel de la Rue Lagrange. Multa ya pagada. Otro hotel ya conseguido por Tica. Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda. Toma leche a baldes y lee el Parimachi, el New Yorker, mezclando a veces su famoso y roñoso librito de bolsillo con poemas de Dylan Thomas y anotaciones a lápiz por todas partes. Con estas noticias y un coñac en el café de la esquina, nos hemos instalado en la sala de audiciones para escuchar Amoros y Streptomycin. Art ha pedido que apagaran las luces y se ha acostado en el suelo para escuchar mejor. Y entonces ha entrado Johnny y nos ha pasado su música por la cara. Ha entrado ahí, aunque esté en su hotel y metido en la cama, y nos ha barrido con su música durante un cuarto de hora. Comprendo que le enfurezca la idea de que vayan a publicar Amoros, porque cualquiera se da cuenta de las fallas, del soplido perfectamente perceptible que acompaña algunos finales de frase, y sobre todo la salvaje caída final, esa nota sorda y breve que me ha parecido un corazón que se rompe, un cuchillo entrando en un pan. Y él hablaba del pan hace unos días. Pero en cambio, A Johnny se le escaparía lo que para nosotros es terriblemente hermoso. La ansiedad que busca salida en esa improvisación llena de huidas en todas direcciones, de interrogación, de manoteo desesperado. Johnny no puede comprender, porque lo que para él es fracaso, a nosotros nos parece un camino, por lo menos la señal de un camino, que Amorous va a quedar como uno de los momentos más grandes del jazz.
Si una noche de invierno, un viajero.
I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In the small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well.
I'll be seeing you in every lovely summer's day, everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun and when the night is new.
I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. Chestnut tree, the wishing well.
I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way.
I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon.
Children's carousel,
the chestnut tree,
the wishing well.
I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay.